Primera zona.
De la mañana, 30 minutos de este martes, 1 de noviembre, 17 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo, va descendiendo, lluvia en la capital, lluvia prácticamente en todo el país en estos momentos, tormentas fuertes, y estamos a la espera de rachas de viento. Bueno, ya vamos a estar dando los detalles de una jornada que va a ser difícil. El resto de la semana se lo sintetizo diciendo que el jueves aparece el sol, viernes con sol, sábado con sol, el domingo nublado, pero temperaturas ya más acordes a esta época del año, en el entorno de entre 23 y 27 grados de máxima y 17 y 20 grados de mínima, según la información de Yahoo Clima. Al caer la tarde de ayer, fuertes vientos se registraron en Piriápolis, lo que provocó la voladura de parte del techo de la terminal, de una escuela y de varias casas. El ejército estuvo trabajando en el lugar hasta altas horas de la madrugada, removiendo chapas y árboles caídos, según informó el vocero del ejército a la mañana del espectador. Se trata de Yamandú Leza, que estuvo en diálogo con la mañana del espectador en esta jornada. El alcalde de la ciudad balnearia, Mario Invernisi, dijo que las intensas ráfagas de viento duraron entre 6 y 10 minutos, tiempo suficiente, ¿verdad?, para que se desplomara parte del techo de la terminal de ómnibus, parte de la escuela 52 y varios domicilios, entre ellos el del propio alcalde, que la vivió en carne propia, ¿no? Además, hay decenas de árboles caídos y daños en el puerto de Piriápolis y en algunos locales comerciales ubicados sobre la Rambla. El anemómetro en la terminal portuaria registró ráfagas de hasta 180 kilómetros la hora, previo a partirse, evidentemente por los efectos precisamente de la fuerza que tenía el viento, ¿no?
Hay que ver cuánto era ese viento que rompió el anemómetro, porque están diseñados justamente para no romperse con el viento
y poder medir el viento.
O sea, claro, que tiene que haber sido probablemente un viento, sí, mucho más fuerte,
superior de los 180,
y sin duda, porque hasta 180 aguantó.
Debería, sí. El vocero del ejército explicó minutos después de que ocurriera el temporal, fue requerida la presencia del ejército apoyando a bomberos y la intendencia de Maldonado, principalmente moviendo obstáculos, chapas y árboles caídos. Leza agregó que hasta ahora no se han registrado, ¿verdad?, heridos ni lesionados. Allí desplegaron 3 oficiales, el jefe de la unidad y 25 efectivos con vehículos, motosierras y equipo apto para hacer la remoción de obstáculos. Para terminar, dijo que el trabajo se extendió hasta altas horas de la noche y que todo lo que fue o eran techos livianos y cartelería sufrieron, bueno, importantes daños, además de lo detallado por el alcalde de la ciudad. Bueno, después de la turbonada de ayer en Piriápolis, fueron suspendidas las clases para este martes en la escuela pública de la ciudad, así como en los colegios y liceos privados. Solamente está abierto el liceo público de Piriápolis. Respecto a la terminal de ómnibus, cuyos techos volaron ayer, hoy se encuentra operativa, aunque claro, con limitaciones, ¿verdad?
Obviamente.
Según pudo saber el espectador. Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, emitió este lunes una advertencia naranja por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas para todo el país, en donde se prevían lluvias copiosas de entre 50 y 100 milímetros en 6 horas, intensa actividad eléctrica, precipitación de granizo, rachas de vientos entre 75 y 120 kilómetros la hora. Se trata en realidad del reporte especial, el informe especial, que fue por lo menos posteado en las redes a partir del mediodía de la jornada de ayer, ¿no?
En realidad, en el caso de la alerta naranja, es de la hora 17. Al mediodía se hizo un informe especial por tormentas. Exacto. Que es, digamos, una... por lo menos novedad en la comunicación, uh-huh, que habitualmente tiene el INUMED, que suele o emitir advertencias o pronósticos, ¿no?
Claro.
Tiene otros otros productos que son para la navegación, por ejemplo, o la navegación aérea, uh-huh, pero que se emiten, digamos, uh-huh, uno tiene que ir a buscarlos, ¿no?
Bueno, el llamado de atención de la jornada rige hasta la hora 6 de la mañana de, del martes hasta la medianoche, ¿no? De la mañana de hoy, que ya pasó o está transcurriendo en realidad en estos momentos en su última parte, hasta la medianoche de esta jornada. Dividiendo, ¿verdad?, lo que sea el día miércoles, para mí seguramente cabe esperar también las primeras horas de la jornada de mañana, o sea, la medianoche de hoy, que esto se prolongue. Por su parte, Metsul, la empresa brasileña, advierte por lluvias muy importantes durante esta jornada, perdón, la jornada de mañana, en realidad, uh-huh, distintos puntos del territorio nacional, está hablando de Uruguay también, ¿no?, con acumulados que podrían alcanzar los 250 milímetros. Informa además del riesgo de anegamientos y peligrosas inundaciones, tanto para Montevideo como como para el interior del país y la formación de algunas tormentas fuertes capaces de traer granizadas y rachas de viento fuerte e intensas, lo que podrían ser tipificadas como turbonadas. Para el interior se pronostica el desarrollo de células tornádicas y la ocurrencia de turbonadas, como les decía.
Mañana es además feriado por ser el Día de los Difuntos, con lo cual, bueno, lo positivo es que va a haber menos gente circulando, y bueno, a no descansarse con las precauciones que uno tiene que tener en estos casos. Por ejemplo, no hacer lo que hice yo, dejar la ventana abierta.
Por ejemplo,
eso no está bueno. No. Y seguramente mi casa es un desastre en ese momento.
Sí, totalmente. ¿No? Bueno, la brasileña Metsul alerta por la formación de un nuevo ciclón extratropical que va a afectar en esta jornada el sur y el este de nuestro país. Hoy, martes 1 de noviembre, habrá mucha lluvia y temporales en varias ciudades del país con volúmenes de 50 a 100 milímetros en un corto periodo de tiempo, en algunos puntos focalizados y tormentas fuertes, también localizadas con viento fuerte y granizo. Para la jornada de mañana, miércoles 2, se advierte que un nuevo ciclón extratropical se formará en el este de Argentina y provocará vientos fuertes durante varias horas en el sur y este del Uruguay, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros en la hora y rachas más fuertes que podrían superar los 100 kilómetros. Estarían entre 80 y 100 kilómetros la hora. Fuentes del INUMED confirmaron a Rompecabezas que el fenómeno ocurrido en Piriápolis no fue pronosticado, pese a que el asesor de comunicación del directorio, Mauricio Rodríguez, dijo que el instituto emitió un comunicado donde se alertaba sobre lluvias y vientos para todo el país. Esta alerta salió luego de que el meteorólogo Guillermo Ramis pronosticara tormentas fuertes para la jornada del lunes y más intensas para el día de hoy, martes. El INUMED no cuenta con un área de comunicación, sino que los comunicados que expresan son redactados y emitidos por personal técnico meteorológico.
Sí, tiene, digamos, un encargado de comunicación para el directorio, pero no, digamos, para este tipo de alertas.
Sí,
es de perogrullo, claro. Y digamos que acá uno puede apelar a los estudios académicos y decir, sí, el INUMED necesita un equipo de comunicación, claro. Y un buen equipo de comunicación que esté 24 horas disponible y que entienda además de lo que está hablando, ¿no? O sea, no que sean técnicos meteorológicos que comunican o, licenciados en comunicación que no saben de meteorología, sino que, tengan que tener un grado de especialización, ¿no?
Sí, sí.
Sería buenísimo.
La verdad que sí. Bueno, estén atentos, van a ser jornadas difíciles, ojalá que ocurra menos de lo que nos tememos, algo de lo que va a estar hablando también hoy Cosechando Amigos Carlos Peláez a propósito de ese miedo que todos sentimos ante los elementos, ¿no? Porque esto yo creo que es la conformación de que la naturaleza es realmente algo importante, ¿no? Digo, los elementos están por sobre todos los humanos, ¿no? No, contra eso no se puede.
Y la naturaleza siempre tiende a corregirse,
lo que decíamos, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono alcanzando un récord ya del año pasado y en lo que va de este año también alcanzando un récord. Ustedes habrán visto en las redes la información totalmente confirmada que en principio está difundiendo worldwildlife.org de este reporte global a propósito de que el 58% de la población de vertebrados mundial, esto incluye mamíferos, aves, reptiles, anfibios, pescados, ha declinado 58% desde la década de 1970 hasta el 2012. Increíble, pero cierto. Creo que le estamos haciendo mucho daño. Usted dirá que tiene que ver. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con todo. Efectivamente, todo está conectado. Y algo de eso debe haber en el maltrato que le damos al planeta con todo lo que nos está pasando.
Sí, ¿no? Y uno piensa en el trabajo denodado de gente que lucha a contracorriente para, por ejemplo, salvar especies, protegerlas, mientras otros pagan por ir a safaris a matar animales. Es una cosa
es verdad.
Digo, que es inconcebible, ¿no?
Sí, sí.
Total. Más allá, digamos, que uno no es un militante pro animalista, ni mucho menos.
No.
Pero sí. Digamos, todo tiene un punto de lógica.
Totalmente.
Y un punto límite de
totalmente,
lógica, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, seguiremos con este tema porque evidentemente estamos todos inmersos en la preocupación del clima, el tiempo y lo que va a pasar en las próximas horas. Así que actualizaremos, ni bien recibamos información. Y el PIT-CNT resolvió un paro parcial para este viernes en el área metropolitana, rechazó a la inflexibilidad de empresas y el Poder Ejecutivo y a la trancadera en los consejos de salarios. Ricardo Cajigas, dirigente, ¿verdad?, de la central sindical, le dijo a Rompecabezas que también rechazan los golpes de Estado institucionales que se están gestando en la región. Vamos a escucharlo.
Un paro de 9 a 13 horas del PIT-CNT en la zona metropolitana es a los efectos de movilizarnos y hacer un acto, y las razones son fundamentalmente dos, ¿no? Por un lado, en el marco de una coordinación que se hizo con todas las centrales sindicales de Latinoamérica en defensa de la democracia, la libertad y contra este tipo de golpes de Estado institucionales que se ha instaurado casi como una costumbre por parte de la derecha, impulsando este tipo de golpes de Estado institucionales, como decíamos, y por el otro lado, por el trancazo muy fuerte que hay en los consejos de salario acá en Uruguay, donde de 106 grupos que están negociando, 97, 98 están absolutamente trancados, e incluso en los otros las votaciones han sido con el gobierno votando junto con la patronal, porque las patronales vienen con una posición muy dura y el gobierno, por otro lado, se planta con una inflexibilidad que no esperábamos, más cuando los datos económicos están mostrando que las previsiones y los argumentos que usaban para tener unas pautas tan bajas en realidad no ameritaría tal medida, tal inflexibilidad, ya que la economía prevé ya para este año un pequeño crecimiento y para el que viene un crecimiento mayor, con lo cual se revertiría esa aceleración tan pronunciada que se pronosticaba a principio de año.
Bien, allí estaban las palabras del dirigente. Recordemos o repasemos entonces que el PIT-CNT ha resuelto un paro parcial para este viernes en el área metropolitana en rechazo a la inflexibilidad de empresas, al Poder Ejecutivo y a la trancadera en los consejos de salarios. Creo que el horario comprendido para este paro de actividades está entre las 9 y las 13 horas, si mal no recuerdo.
Sí, sí, de 9 a 13 horas es el paro parcial previsto para este viernes. Sí. En el marco de la paralización, va a haber allí a las 9 y media en la Plaza de los 33, Plaza de los Bomberos.
Exacto.
Este acto del que hacía referencia el dirigente Cajillas.
Bueno, lo que ya les adelantábamos como una bomba realmente, porque recibimos nosotros mismos al comienzo del programa, desde hace algunos días circula un comunicado para los taxistas donde se indica que a partir del 1 de noviembre, o sea, esta jornada, en el horario de 12 a 18 horas, los conductores quedan habilitados a poner el aparato marcador en funcionamiento desde el momento en que la operadora le adjudica el viaje. Queda eliminado el cero ficha de lunes a viernes en ese horario, el comprendido entre la hora 12 del mediodía a la hora 6, las 18 horas, las 6 de la tarde. El presidente de la patronal del taxi, Óscar Dourado, confirmó esta información a Rompecabezas.
Sí, es una decisión que tomaron los trabajadores del taxímetro y nosotros la acompañamos. Que eso es tarifa vigente, o sea, no estamos haciendo nada ilegal, no cambiando nada. Y en la hora que hay más demanda de coches y que no hay coches, buscamos que mayor adhesión de los trabajadores de esta forma. Propuesta que hicieron los trabajadores y que la gremio la aceptó con gusto. No vamos a hacer más declaraciones al respecto que esa, ¿no?
Bueno, ahí estaba, ¿no? También entonces surge no solo por la patronal, sino también por los trabajadores.
Sí, ¿no? Porque en realidad no teníamos esta confirmación. Uh-huh. El agradecimiento una vez más a los oyentes, que son los que nos acercaron esta información y nos pedían la confirmación. Inmediatamente nos pusimos a trabajar. Ustedes saben, lo hacemos constar cada vez que ocurre. Sí,
sí. La verdad es que contamos mucho con la red de oyentes, sí, que siempre nos están informando.
Es espectacular realmente.
Sinceramente.
Y nos dan datos muy certeros que nos ayudan en el trabajo muchísimo.
Es así. Bueno, y antes de ir a pausa, las cancillerías de Uruguay y Argentina van a coordinar la realización de un único informe sobre los monitoreos realizados en las aguas del río Uruguay durante los últimos 5 años. El Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, entregó el miércoles a la dirección del organismo los resultados del monitoreo conjunto en las áreas de influencia de la planta de UPM en Fray Bentos y la desembocadura del río Gualeguaychú. Las cancillerías de Uruguay y Argentina van a recibir mañana el informe por separado, cuyos resultados presentan una situación general satisfactoria, según han adelantado fuentes del gobierno a El Observador en este caso. Los informantes agregaron que luego de que cada parte estudie este texto técnico en profundidad, habrá contactos para la elaboración de un informe a una sola voz. Nos estaremos aguardando. Tomamos una pausa y ya volvemos. Faltan 10 minutos para el mediodía de este martes 1 de noviembre, 17 grados la temperatura aquí en Montevideo, 11 la mínima, está lloviendo en todo el país, podríamos decir ya en estos momentos, se esperan vientos fuertes, bueno, ya saben más o menos la advertencia que rige en todo el país por la situación climática totalmente inesperada, no estamos preparados para este tipo de cosas, pero bueno, ayer notábamos, ¿no? Hay hasta parece haber una especie de ciclo, ¿no? De semana a semana, es increíble, por lo menos en estos últimos días, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha repetido, sí. Creo que esta sería con diferente intensidad, ¿no? Pero esta claro. Sería la tercera, si yo no me equivoco.
Sí, yo también pienso
que si, es la y tercera. Si, y si se cumple lo de la semana que viene, estaríamos ya, claro, ya en un mes de periodicidad.
Exactamente, lo que dice Juan, ¿eh? Bueno, todos estamos extrañados de lo que ocurre, pero bueno, lo tenemos que vivir juntos, así que lo bueno es, bueno, tomar estas advertencias, ser cuidadosos y de alguna manera también manejar los miedos, las tensiones para no agravar hechos que ya de por sí pueden llegar a ser graves. Amigos, los negocios con Venezuela durante el gobierno de José Mujica no serán investigados en el Parlamento por decisión de la mayoría del Frente Amplio y de Unidad Popular, pero sí serán denunciados ante la justicia penal por parte del Partido Nacional en una situación que un poco nos adelantaba ya el diputado Trovo en la segunda zona ayer aquí en el programa. De esta forma se suma a la instancia penal en la que el abogado Gustavo Salle denuncia al expresidente José Mujica por los préstamos millonarios a Freepur y por los negocios de Uruguay con Venezuela en los que intervino la intermediaria Aire Fresco. Mujica benefició a sus amigotes y se comportó de una forma poco republicana, como si fuera un monarca, había dicho Salle aquí en El Espectador. Uno de los hechos destacados de la sesión fue la indisciplina partidaria del diputado Gonzalo Mujica, que, independiente dentro del Frente Amplio, decidió votar a favor de la comisión investigadora. Escuchémoslo.
Que antes el Banco República le prestaba a los empresarios y los empresarios se fundían, se llevaban la plata y no devolvían la plata. Linda ética. Así que lo denunciábamos para que no pasara más, o lo denunciábamos para poderlo hacer nosotros. El amiguismo y la prevaricación de los dineros públicos lo denunciábamos. ¿Por qué? Porque no éramos nosotros los que podíamos repartir y no eran nuestros amigos a los que se lo íbamos a dar. O lo denunciábamos para que no sucediera más en la República. Yo no sé cuántos quedan en la bancada, porque soy medio viejo, que hayamos peleado contra la dictadura. Yo peleé. Estuve 45 días en la tablada, 60 días incomunicado y 90 días desaparecido. Y me comí 3 años de penal libertad y no entregué a nadie. Así que si alguien quiere hablar de ética conmigo, cuando quiera y donde quiera hablamos de ética. Porque yo aguanto mis propios archivos. Yo no tengo que vetar investigadora sobre los servicios de inteligencia. Yo mis archivos los banco. Yo voy a votar la investigadora, presidente. La voto igual aunque no salga. La voto igual porque en esto también quiero verdad y justicia. Y en esto tampoco quiero impunidades.
Otra de las ideas que introdujo en la sesión Gonzalo Mujica fue la de que Aire Fresco pudiera ser una empresa, en realidad, del propio MPP, que estuviera haciendo dineros que efectivamente van a parar a las arcas de la organización política.
Claro, no necesariamente.
Habló de que se presume eso y que es eso lo que intentan investigar, ¿verdad?
Claro, porque
él pretendía investigar.
Tomemos en cuenta que hay muchas donaciones innominadas. Hay donaciones nominadas en donde
presume, ¿verdad? Y por eso quiere investigar que estas personas que no tenían experticia en este tema, que conformaron la empresa para hacer estos negocios específicamente en Venezuela, que ya tiene un antecedente con todo lo que fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el famoso acuerdo Artigas-Bolívar, ¿verdad? Que también, bueno, tuvo bastante polémica y se archivó finalmente el caso, pero estaba involucrado uno de los hijos del presidente en unas ventas, ¿verdad?, de software a Venezuela, entre otras operaciones, además de las viviendas, que fueron también terrible, ¿no? No cumplían con la calidad necesaria. En ese canje que se hizo por una cifra superior a los 200 millones de dólares, en donde nos daban petróleo y nosotros hacíamos ventas, ¿verdad? Dábamos alimentos, como es el caso de Fresco. Bueno, decía, lo que presumía Gonzalo Mujica es eso, lo que quiere investigar es eso. Si estas personas, que son dirigentes del MLN, que conocen, por lo menos a la NIS, que no tienen experticia, que formaron la empresa para hacer estos negocios, que ustedes saben, se cobran comisiones, además bastante cuantiosas, porque se habla de mucho dinero por estos negocios, son en realidad representantes de la propia organización política, dado que efectivamente integraban la organización política, son amigos personales de todas las, bueno, de Marenales en principio, y a través de él, evidentemente, del resto de la plana mayor, hay que pensar, de la organización política, más el tema de que el diputado Placeres viva, por ejemplo, no sé si ahora, pero bueno, estuvo viviendo en la chacra de José Mujica, ¿no?
La chacra lindera a la de José Mujica es del diputado Placeres, y en el caso del hoy, digamos, gerente de Aire Fresco, Alanis, es un hombre que Básicamente no estuvo, según lo que pudimos averiguar con fuentes del propio Movimiento de Participación Popular, no estuvo en la lucha armada, sí cayó preso, sí, digamos, estuvo muy cercano a los dirigentes tupamaros dentro del penal. Y allí, digamos, hizo escuela en el sentido de interiorizarse con las plataformas y propuestas de los tupamaros. Y además, hacía las veces de, llamémosle, secretario, por decirlo de alguna manera, claro, en principio de Marenanes, luego de José Mujica.
Bueno, esa es la presunción que manifestó en la sesión Gonzalo Mujica. A mí me parece que es de orden, e insisto, ¿no?, con los antecedentes ya de los negocios realizados entre Uruguay y Venezuela, los ciudadanos, porque se manejan nuestros dineros, se hacen acuerdos en nombre del Estado, y el Estado somos todos nosotros, tenemos derecho a averiguar la virulencia que hemos recibido desde la jornada de ayer por tratar estos temas por parte, seguramente, de militantes del Frente Amplio. No tiene realmente ningún asidero, más allá de que si chirria tanto, ha de ser por algo, ¿no? Porque digo, si no, ¿cuál sería la molestia si aquí no hay nada que decir para que esto se investigue? Bueno, va a llegar a la justicia, se va a investigar, e insisto, ¿no? Los antecedentes en el primer tramo del primer gobierno de Vázquez, con la UMISER, en las casas, siempre me olvido el nombre de las casas, las viviendas, creo que son UMISER. Si no, pido disculpas si estoy errando la...
Sí, capaz que es una gente muy pro y maravillosa, claro, nada, digamos, ¿no?
Sí, pero digo, allí hubo irregularidades. Bueno, recordemos, insisto, ¿no? El hijo de Vázquez participó en una como asesor de una empresa, Artech, que realizó negocios de venta de software en Venezuela. También allí las comisiones son muy grandes. Esa causa judicial se archivó porque dicen que no encontraron nexo entre la asesoría del hijo del presidente y los negocios organizados por Uruguay cuando su padre era presidente de la Nación, de la República. Pero bueno, incluso con hechos hasta de película, ¿no? Apareció muerto, aparentemente suicidado, uno de los testigos que iba a declarar en torno a esta causa. Recuerdo la situación junto al entonces diputado, creo, el Colorado Washington Abdala, apareció muerto, ¿no?
Es verdad.
Apareció muerto, uno de los testigos que iba a denunciar cosas, ¿no? Sí. En fin, nada.
Y tenemos
irregularidades.
Y tenemos cinco personas que básicamente gastan su cuenta de celular en mandar, porque aparte son cinco, los tenemos absolutamente identificados, tranquilos todos, que se gastan en mandarnos montones de mensajes de odio.
No lo hagan, a mí realmente.
Estoy
tan acostumbrado que.
La empresa está agradecidísima, claro, digamos, por estos mensajes de odio.
Yo lo que
pienso
es que si hay tanto rechazo es porque. ¿Por qué será? La pregunta que me hago, ¿no? Digo, si uno no tiene nada de lo que ocultar o de qué avergonzarse, en fin, los ciudadanos tenemos derecho a informarnos.
Es que si
no pueden pedirnos que no hagamos esto, lo vamos a hacer en este y en todos los casos, como corresponde.
Vos sabés que iba a decir eso, si mañana estamos al aire y toca un gobierno de otro signo, va a ser lo
esa
mismo.
Esa es la tarea que tenemos nosotros, no ya como periodistas, sino incluso como ciudadanos. Bueno, hay que decir que en el Senado, en tanto, se rechazó la moción de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, una votación de 14-31 negativa, donde el Frente Amplio hizo pesar su mayoría, creo que duró minutos nada más, 10-15 minutos,
no mucho
más.
Sí, ni eso, creo.
Sí. Bueno, Vázquez, por su parte, reiteró su respaldo al ministro del Interior y a la gestión que está realizando en esa cartera. Ante las críticas, he dado respaldo al ministro Bonomi y a todo su equipo, creo que están haciendo una muy buena tarea, ¿no será mucho? Bueno, afirmó esto a la prensa el mandatario tras el Consejo de Ministros abierto a la ciudadanía en la localidad de Esilda Polié, en el departamento de San José.
Respaldo al señor ministro Bonomi y a todo su equipo. Creo que están haciendo una muy buena tarea, ya se empiezan a ver algunos resultados y seguramente se van a ver resultados positivos un poco más adelante.
Bueno, en otro orden de cosas, los abogados de los exgerentes de Pluna, Sociedad Anónima, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, impugnaron todas las pericias económico-financieras y los pasos procesales vinculados a las mismas en el juicio contra ambos por el delito de estafa. Las pericias fueron realizadas por dos técnicas designadas por el anterior titular del juzgado especializado en crimen organizado de segundo turno. El escrito del abogado Carlos Uriarte, de 40 Garillas, que fue presentado en dicha sede penal, sostiene que las dos peritas actuaron con parcialidad. Según él, interrogaron a testigos confundiendo sus roles, investigaron y luego periciaron, trabajaron sin plazo y fueron designadas sin notificar a la defensa de los exgerentes. Además, se las cuestiona porque no fue posible controlar su idoneidad, desconocían detalles del transporte aéreo y distorsionaron, según la defensa, dichos de testigos para justificar sus argumentos, entre otras críticas. La verdad que esto último, por ejemplo, es terrible, ¿no? Si fue así. Todo este cúmulo de irregularidades tiene como consecuencia la nulidad de la pericia final, que fue realizada incumpliendo la orden judicial y fuera del control de la defensa, dice el documento presentado por Uriarte. La actual titular del juzgado especializado en crimen organizado, segundo turno, María Elena Mainar, y la fiscal especializada en dicha materia, María Camino, deberán pronunciarse sobre este pedido de Uriarte. En caso de que no hicieran lugar a dicha solicitud, el expediente pasará a un tribunal de apelaciones penal. Por su parte, el otro defensor de los exgerentes, Enrique Moller, impugnó los pasos procesales previos y posteriores a la inclusión de la pericia en el expediente sobre Pruna Sociedad Anónima y la acusación. El abogado penalista consideró que supuestamente la sede incumplió con el mandato legal de notificar a la defensa sobre que dicha pericia había ingresado al expediente. Como solo se le dio la razón a la etapa posterior de la pericia, Moller es que apeló dicha resolución. Los exgerentes de Pluna, Matías Campiani, Hirsch y Álvarez de Malde, responsables del consorcio Lidgate, que gestionó Pluna Sociedad Anónima entre los años 2007 y su cierre en 2012, fueron procesados por el delito de estafa agravada en diciembre de 2012. Un tribunal de alzada confirmó dicho fallo. Estas actuaciones de los abogados Uriarte y Moller se encuentran en la etapa de acusación previa a la sentencia. Bueno, ¿qué más nos va a deparar, verdad, el tema Pluna? Ya a esta altura no lo sabemos, pero bueno, estaremos actualizando la información.
Bueno, y hablando de actualizar la información, Guillermo, me está pasando en estos momentos por interno, el INUMET está emitiendo una alerta de color rojo para los departamentos del norte del Río Negro. Y está el resto del país en color naranja. La zona de riesgo de nivel rojo, atención, es para Artigas, Rivera, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo. Va hasta las 18 horas de hoy. Repito, para el norte del país, desde ahora y hasta las 18 hay alerta rojo para todo el país. Se están generando tormentas fuertes en los departamentos mencionados, las cuales podrían llegar a ser puntualmente severas con los siguientes fenómenos asociados: rachas de vientos muy fuertes, ocasionalmente superiores a 120 kilómetros, precipitación de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias copiosas de 50 a 100 milímetros en 6 horas, ocasionalmente superiores. Es una advertencia de color roja para el norte del país y de color naranja para el sur del país. La situación no es mucho mejor tampoco aquí en el sur del país.
Bueno, hay que estar realmente esperando lo que pueda acontecer en una situación, reiteramos, que va a ser difícil en el tema del clima en esta jornada, así que estar atentos y evitar, evidentemente, cualquier traslado, cualquier movimiento en el exterior en la medida de lo posible, porque sabemos que mucha gente tiene que realizar alguna actividad. Pero todo lo que puedan cancelar en materia de actividades, sobre todo, evidentemente, al aire libre, será algo beneficioso, que pueda redundar en beneficio para la persona que así lo haga. Y el presidente Vázquez ratificó la intención de establecer un acuerdo de libre comercio con China. El presidente sostiene que con esta herramienta se podrán crear puestos de trabajo y aseguró que ningún país del Mercosur ha hecho objeción formal alguna a esa posibilidad hasta el momento. Yo no sé si esto está así, pero bueno, hasta ya me confunde Vázquez. Anunció que el próximo lunes va a recibir a la plana mayor del PIT-CNT para precisamente analizar este posible acuerdo con China.
El de Chile ya está firmado, ahora va a discusión del Parlamento. El de China ya está en proceso. Nosotros presentamos los términos de referencia, ahora estamos esperando que haga lo mismo China. Y bueno, eso es todo trabajo a futuro. Por lo menos hasta el momento no salió nadie a decir que no, cerrado. Al contrario, las declaraciones del presidente Macri fueron muy alentadoras en ese sentido.
Bueno, el PIT adelantado que le gusta hacer negocio, por lo menos decía hoy, leía en La República más temprano, le gusta la idea de establecer negocios con China, pero no en el marco de un TLC, de un libre comercio, ¿no? Que es siempre sinónimo de flexibilización en muchos aspectos, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con las leyes laborales, en algunos casos, aunque se puede apartar, ¿verdad?, este hecho, y de hecho casi siempre es lo que se intenta hacer, porque el PIT es, lógicamente, receloso de esos temas, pero la cuestión nos queda solo solo en ese ámbito, ¿verdad? Puede ser en distintos sectores, y ahí está el tema de las patentes, los remedios y muchísimos los servicios, etcétera, etcétera, ¿no?
Permanece colgada en nuestra página de Facebook, por ejemplo, en nuestro Twitter, la entrevista que tenemos de la semana pasada con Gerardo Caetano, el historiador muy y analista, en la cual aporta una visión crítica sobre esta idea y la fundamenta desde muchos lados, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Vázquez también va a analizar la viabilidad de la obra de la regasificadora en este encuentro con la central sindical, pese a que no hay certeza de que vaya a existir demanda argentina que justifique finalmente su construcción, que por ahora está en veremos. Pero escuchemos a Vázquez.
Lo vamos a evaluar en profundidad. Cuando tengamos todos los elementos sobre la mesa, vamos a decidir.
¿Considera que tuvo una respuesta afirmativa para seguir adelante con el proyecto desde el presidente Macri cuando se reunió en Buenos Aires sobre este tema?
Bueno, Argentina tiene un problema energético, se ha declarado la emergencia energética, pero tiene también muy buenos recursos energéticos a explotar. Por tanto, estamos estudiando también con el gobierno argentino la dimensión de lo que Argentina puede comprar y durante cuánto tiempo. Y en función de eso y algún otro elemento, estaremos, como les decía, resolviendo. Después del 15 de noviembre vamos a tener datos mucho más sólidos.
Está como la película de Hitchcock de los pájaros, se lo va a morfar un pájaro, presidente. Sentía atrás que tenía ganas de entrarle en la nuca. Bueno, algunos títulos nada más que después van a estar desarrollados en nuestro posteo de la primera zona en las redes. Títulos que tienen que ver con cifras, economía. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, el índice medio de salarios aumentó 0,16% en el último semestre. En el último mes de septiembre, ahí está. 9,42% desde enero a septiembre de 2016 y 11,8% en lo que va del año, o sea, en los últimos 12 meses. Esos son los datos. En los 12 meses cerrados a septiembre, el déficit fiscal, también es otra información, subió a 3,5% del PBI, del Producto Interno Bruto, desde el 3,3% del PBI en el año móvil finalizado en agosto, según informó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el dólar cerró octubre con el octavo mes de caída consecutiva, la racha más larga desde abril del año 2013, cuando llegó a 10 meses consecutivos de bajas. Así que, bueno, un nuevo récord.
Sí, ha retrocedido 5,5% prácticamente lo que va del año, y desde enero viene comprando el Banco Central en el entorno de 250 millones de dólares de forma mensual para sostener el precio de la divisa.
En cualquier momento vuelve 17 pesos, como estaba en el 2002, sigue así, ¿no? Bueno, algunos comentarios de lo que está sucediendo en el mundo. En Venezuela, Maduro está liberando a 5 presos políticos, o sea que había presos políticos, ¿no? Bueno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro liberó la noche del lunes a 5 presos políticos, según han informado dirigentes opositores de Venezuela. El alcalde del municipio capitalino de Sucre, el opositor Carlos Ocariz, indicó en la red social Twitter que se trata del dirigente caraqueño del Partido Avanzada Progresista Carlos Melo y de Andrés Moreno y Marcos Trejo, estos últimos asesores políticos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD, con quien ahora intentan hablar en un diálogo que ojalá fructifique y dé buenos resultados, porque bueno, está realmente la incógnita de qué va a pasar en el país, en una Venezuela que está castigada no solo por la mala situación económica, sino por toda esta crisis política y social que está viviendo el país. Y la expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó en la jornada de ayer que pidió a través de un escrito la nulidad del caso por el que asistió este lunes a declarar como investigada, que estudia presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato. Bueno, se comparó un poco con Lula, se siente perseguida, y la verdad es que creo que es perseguida por la justicia y con fundamento, que eso sería en realidad la cuestión, ¿no? Si fuera perseguida sin fundamento, sería una cosa. Pero
por lo menos duda razonable.
Por lo menos con duda razonable. Está muy bien la precisión de Juan. A propósito de este tema, es increíble porque acaba de trascender a la opinión pública que falsificaron la firma de Néstor Kirchner en los libros de la cadena de hoteles Otesur. Y acá están implicados todos los hijos, ¿verdad? La firma que aparece como la de Néstor Kirchner en los libros contables de Otesur Sociedad Anónima, una de las empresas hoteleras de la familia del expresidente argentino, fue falsificada. Así lo concluyó un dictamen firmado por dos peritos calígrafos oficiales, Juan Santiago Rattaro y Alejandro Centofanti. Este informe fue presentado en la jornada de ayer en el juzgado de Julián Ercolini, el mismo magistrado que le tomó indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. No soy amiga ni socia de Lázaro Báez, repitió la ex mandataria según la declaración a la que accedió Infobae. El resultado del peritaje podría derivar en la apertura de un nuevo expediente por adulteración de prueba, porque no solo están las firmas, hay cosas que están borradas con liquid paint, ¿cómo es que se llama?
Sí, corrector.
Corrector, exactamente, con corrector. Hay tachaduras en los libros contables.
Que básicamente un perito debe poder fácilmente...
Fácilmente,
digo, está se raspa con una...
Sí, frases tapadas con corrector.
Una gilet, el tachaduras, corrector, y se ve lo que hay abajo.
Firmas de Néstor Kirchner donde no es, increíble, ¿no? La verdad, uno ya no sabe qué esperar de todo esto, ¿no? Bueno, se le vienen problemas, ahí están, reitero, hasta las manos, sus hijos en esa empresa. Y bueno, estas anomalías son, como dice Juan, rápidamente detectadas, así lo han hecho.